Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos con todos ustedes en directo una jornada más en este miércoles 7 de octubre con casi 20 grados de temperatura, aunque los cielos están cubiertos. Meteo Galicia nos habla de cielos despejados a partir de la tarde. Habrá que ver si se van quedando más despejaditos. En principio el viento ahora es del suroeste y luego cambiaría al norte, pero no se esperan lluvias para hoy, tampoco para mañana. Luego lo vemos de forma detallada en este informativo que arranca ahora. Se llama Costa Viva, les habla Juana Carrera y nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Recuerden que a la 1 del mediodía hacemos un alto en el camino y conocemos la actualidad nacional e internacional, además de la actualidad de Galicia, de la mano de nuestros compañeros de COPE Galicia. Y entre tanto nosotros vamos desgranando la nuestra más cercana y que nos tiene muy preocupados y muy pendientes. Un día más de Alcoa. Lo estaban escuchando hace apenas unos segundos al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, diciendo la venta tiene que hacerse sí o sí, es decir, que debería Alcoa vender a Liberty, si no es por las buenas, entonces que lo haga por SEPI, y si no, por las malas, intervención. Aboga el presidente de la Xunta por la intervención si se demuestra la mala fe de Alcoa. Y también el consejero de Economía, lo escuchábamos en las últimas horas también, en la jornada de ayer, indicaba que si se demostraba esa mala fe, la llevarían ante los tribunales por parte de la Xunta de Galicia. Recordamos que es la autoridad laboral competente. Y mientras estaban negociando, esas reuniones, recuerdan, maratonianas, por cierto, de negociación del ERE antes de que se hablara de la venta a Liberty, de la posibilidad, digamos, abierta de tener más plazo para intentar vender a Liberty, pues en aquellas sesiones ya la Xunta de Galicia se había percatado de que algo no estaba bien del todo. Había avisado en varias ocasiones. Avisó a navegantes, si vemos que hay algo que no es correcto, que no se ajusta a la legalidad, entonces como autoridad competente pues tendríamos que tomar medidas. Y ahora ya lo dicen directamente. Si hay mala fe de Alcoa porque quiere copar el mercado, eliminar la competencia, etcétera, etcétera, le llevamos a los tribunales. Y además también Alberto Núñez Feijóo dice que tiene que estar la respuesta de la intervención preparada. También abogan, afirman, tanto desde la Xunta como desde el Gobierno, que están trabajando unidos, lo cual no está nada mal. Gobierno y Xunta unidos para intentar dar una solución a esto. Y entre tanto, ¿qué? Hay que seguir esperando. Hay que seguir esperando porque la mesa multilateral de la tarde de ayer no condujo a nada. Bueno, no condujo a nada definitivo. Probablemente se avanzó, se habló. Y lo que dijeron las administraciones, estamos estudiando todos los mecanismos legales y jurídicos posibles dentro de la legislación, tanto española como comunitaria, la europea. Lo que esperaban escuchar los trabajadores, vamos a intervenir ahora. Esperaban escuchar eso, claro, obviamente. Se espera una intervención rápida de un tiempecito para después pasársele a Liberty, para que compre Liberty. Sería una especie de intervención temporal de horas, de lo que sea necesario para que se realice ese trámite. Pero los trabajadores pues esperaban que fuera ya. Sin embargo, las administraciones prefieren esperar. Esperar a ver cómo respira Alcoa, la multinacional americana. Es decir, van a esperar hasta la próxima semana. La próxima reunión de la mesa multilateral, si nada cambia y no pasa ninguna otra cosa antes, que todo es posible, ya saben, pues sería el martes o el miércoles de la semana que viene. A ver si Alcoa empieza el ERE o no lo empieza, porque todavía parece que le están dando un poquito de cuerda a ver si se echa para atrás y quiere seguir adelante explotando el proceso. En caso de que Alcoa se ponga con el ERE, entonces se reunirían antes y activarían todo de una manera más rápida. Si no, los trabajadores tienen que esperar hasta la semana que viene, martes, miércoles, para la próxima reunión en la que ya es que se acaba el plazo, porque el día 13 de octubre terminarían los 15 días que tiene la compañía Alcoa para iniciar un ERE, después de haberse finalizado todas las negociaciones de forma frustrada con Liberty y SEPI. Y entre tanto, ¿qué hacen los trabajadores? Pues lo que vienen haciendo en los últimos meses. No les queda otra y todavía les quedan, eso sí, fuerzas. Luchar. Dentro de un ratito, a la 1 del mediodía, van a presentar la nueva movilización que tienen prevista. Desde el comité de empresa, frente a los locales del comité, la fábrica Mariñana, presentarán esa nueva movilización. No han dejado de actuar, luchar, montar barricadas, quemar neumáticos, realizar protestas, y todas ellas con gran acogimiento por parte de todos los vecinos, comercios, hostelería, etcétera, de toda la Mariña y de muchos otros sitios que vienen aquí. Así que a la 1, pues tendremos más datos sobre qué es lo siguiente que van a hacer. Seguro que mucha gente gente les apoya. Entre tanto, recordamos que siguen en huelga indefinida, pero que no se apagan las cubas ni de broma, que eso es lo más importante. Y además, también en este asunto, pues el gobierno está pidiendo papeles a la empresa americana para ver si está cumpliendo toda la legislación medioambiental y laboral, y en caso contrario, retirarle ayudas que son millonarias, muy elevadas, por lo de las emisiones del CO2. Así está el tema de Alcoa. Seguiremos esperando y seguiremos muy pendientes de todo cuanto acontezca. Pero además hay otros asuntos que nos van marcando el día. Por ejemplo, vamos a hablar de sanidad. En materia sanitaria tenemos la queja de una vecina del municipio de Foz, que la verdad es que nos ha comentado una queja, claro, que le da uno la risa, sino bueno, una cuestión de salud. Resulta que lleva esperando que le llamen para explicarle el resultado de un Holter 5 años. No es una equivocación, son 5 años. Le hicieron hace 5 años un Holter para ver cómo estaba el tema del corazón, las pulsaciones, la tensión y demás. Y resulta que le dijeron, ya le llamamos. No le llamaron. Dice que está cansada de ir al servicio de atención al paciente del hospital, porque es que allí no le llama nadie. Que ya está harta de ir a hacer sergas, a protestar y decir, oiga, que me hicieron esto hace 5 años, que no me llaman, que no me llaman, y ahí está. Señala que, claro, que bueno, que ella no tiene una vida muy activa ahora mismo, pero cuando está en reposo, pues bueno, las pulsaciones ya están bastante elevadas y está con pastillas, con un parche. Pero ¿qué pasa? ¿Que por qué no la llama nadie? Total, que como no ha conseguido nada a través del servicio de atención al paciente, pues quería denunciar también su caso a través de los medios de comunicación. 5 años para que le den cita para los resultados de un Holter. Un Holter es ese mecanismo que te ponen durante 24 horas para medirte la tensión. Probablemente tengan que hacerle otro, claro, porque después de 5 años... En esta jornada de hoy estaremos pendientes de otros temas que también son importantes, importantes para la economía y para la economía en Galicia e incluso, pues evidentemente, en nuestra zona, como por ejemplo la ley de costas o también el turismo. Por una parte, Miguel Tellado, el secretario general de los Populares Gallegos, ha indicado en las últimas horas que al gobierno central ya no le piden que ayude a crear empresas en Galicia, sino que al menos deje las que ya existen, que no las destruya. Así que ha demandado a la ministra Rivera, a la de Transición Ecológica, que deje de atacar nuestras edificaciones costeras como ha hecho con Alcoa o con la central de Aspontes, porque la comunidad no está de acuerdo con eso, porque tenemos que salvar la industria. Y en materia económica también, desde el Partido Popular, el senador José Manuel Barreiro ha querido destacar en las últimas horas el sector turístico como motor de la economía y creador de empleo. Pues portavoz adjunto del grupo del Partido Popular y afirma que se trata de un sector estratégico que debe ser prioritario para cualquier gobierno y del cual también vivimos mucho nosotros en esta zona del sector turístico. Otra de empresas en el occidente asturiano, Biogastur. Biogastur pasó momentos muy delicados, pero ahora empieza a resurgir. Se ha hecho con la gestión de Biogastur, central lechera asturiana, y en las últimas horas era visitada la empresa naviega por la viceconsejera de Medio Ambiente del Principado. Ha estado en la planta de gestión de purines y, después de ver cómo funciona, indica que tiene todos los papeles medioambientales en orden para recuperar la actividad, que en su momento lo que tuvieron fue en realidad pues un momento delicado, un problema delicado, pero por una cuestión de gestión de la empresa, gestión empresarial, no porque la planta en sí no funcionara. Y de hecho recordamos que los trabajadores, que protagonizaron también muchas movilizaciones, estaban manteniendo la planta en actividad para que no se echara a perder y indicaban también la importancia de esa gestión de purines. El Principado apuesta por la gestión de purines, consideran que es una función importante además a nivel medioambiental y apuestan por esta empresa. Luego escuchamos a la viceconsejera de Medio Ambiente, que se llama Nieves Roqueñi. También tenemos ayudas en el Ayuntamiento de Viveiro. Financian el transporte para los estudiantes que se tienen que desplazar fuera para cursar el bachillerato, FP o los estudios universitarios. De hecho, el Ayuntamiento tiene entre 15.000 y 20.000 euros para este concepto. Ya está disponible para su tramitación los bonos con una reducción de hasta un 50%. Están financiados, como decimos, por el Concello de Viveiro y son para aquellos estudiantes que tengan origen Viveiro y destino Ribadeo, Lugo, Coruña o Santiago. Se pueden solicitar en la OMIX en horario de 10 a 2 de la tarde. sin cita previa y además aportando un justificante de la matrícula y con la foto de carnet. En el mail información.juvenil@viveiro.es o llamas por teléfono al concello. Así que puedes solicitaros a la OMIX, si vas a ir avisas y si no lo puedes mandar por mail información.juvenil@viveiro.es. En el municipio de Ribadeo hablaremos de la inversión de la Xunta de Galicia para potenciar el comercio y las empresas relacionadas con él. Daniel Vega, el portavoz del Partido Popular, ha querido destacar los cerca de 39.000 euros que pone la Administración Regional para la reforma de la Plaza de Abastos. Esto supone un 50% del total del presupuesto y ha querido también mostrar su apoyo al comercio local, señalando que la Plaza de Abastos es fundamental para Ribadeo. Vamos a hablar de esos y de otros muchos asuntos en esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. También te hablaremos de la actividad cultural del último trimestre del año, que la hay. Hay, por ejemplo, teatro, jazz, conciertos de la banda de música municipal y espectáculos para los más pequeños de la casa. Hay que intentar divertirse y recuperar la vida en la medida de lo posible. Y luego, además, también hablaremos de la instancia del PP provincial al gobierno de la Diputación para que cumpla compromisos que tiene adquiridos con parques empresariales. Por ejemplo, exige que se licite la urbanización del polígono de Vilarín, Río Torto. Vamos a ir poco a poco desgranando esa actualidad en esta jornada de hoy, en la que, por cierto, también te hablaremos de la marcha del comercio en Burela y de la ruleta en Burela y de muchos otros temas. Quédate con nosotros. Primero, un repasito por el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora tenemos los cielos nublados, pero Meteo Galicia nos habla de apertura de claros, de hecho de cielos completamente despejados por la tarde, a ver si hay suerte, con vientos del norte, aunque débiles. Mañana tendremos nubes y claros durante todo el día, viento en calma y temperaturas otra vez elevadas, no tanto como las de hoy. La verdad es que ahora ya tenemos 20 grados, incluso nos daban 24 para hoy, y mañana nos dan como máxima 20 grados, pero ausencia de precipitaciones, es decir, tanto hoy como mañana, tiempo seco.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y ahora a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No hay problema de circulación. Las carreteras están despejadas, tanto en la Mariña como en el occidente asturiano, y también lo está la autovía del Cantábrico y el Alto Fiuco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, 43 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a tratar muchos asuntos y algunos de ellos también relacionados con esas actividades económicas de nuestra zona, de nuestra comarca. Por ejemplo, actividades económicas como el comercio, también la hostelería, evidentemente. De vez en cuando nuestro compañero Chema Núñez Losada nos hace un recorrido por algunas de las zonas de nuestra comarca, de nuestra Mariña Lucense, por su comercio, por la actividad, para ver cómo está funcionando, cómo se plantean las cosas para los próximos tiempos, y hoy nos va a llevar hasta Burela. Escuchamos.
Hoxe imos falar co presidente de Hacia Burela, Miguel Flórez. Él tamén é comerciante e queremos saber cal é a súa visión dos diversos sectores que representan. E todo antes de pasar a falar da ruleta da Federación de Comercio que estará o xoves en Burela. Miguel, como vai todo?
Bueno, pois a situación é complicada, como xa sabemos todos, pero bueno, hai que ter esperanza e a campaña de verano pois non foi o que tiña que ser como outros anos, pero bueno, foise salvando pouquiño a pouco. e agora inverno, pois claro, a hostelería ten unha situación bastante complicada, porque as restriccións limitan muchísimo. Ahora era unha época que empezarían cenas de empresa e claro, este ano pois está todo no aire porque non se sabe moi ben se as vai a ver, se non as vai a ver, que vai a pasar. Está a Navidad, que tamén suele ser unha campaña moi boa, que tamén pois non sabemos moi ben como vai a ser. Claro, no meu sector a moda, pois claro, se non hai cenas, se non hai Navidad, pois vai limitar bastante. Haberá que tirar por parte de regalo e de esas cousas, e bueno, ir tirando pouquinho a pouco e hai que aguantar e sobrevivir.
É un momento para ir piano piano, ir claramente cara á digitalización dos negocios. Que preocupacións teñen agora mesmo os diversos asociados de Acia Burela? Que comentan?
Sí, a verdade é que o que se fala, pois bueno, que esta campaña de inverno, pois hai que ser moi precavidos, hai que ir con moita precaución, non invertir demasiado porque hai que limitarse, controlarse porque non se sabe como vai a ser. Despois, sí, moita xente está tirando pola venta online que está funcionando moi ben. E, pois sí, hai que renovarse e mirar pois, alternativas e ir comprobando. Haberá sectores que funcione e outros que non, é cuestión de ir probando.
Ben, o que sí, que tamén convén chamar a atención dos nosos convecinos, que seguro que xa teñen o convencemento, sobre que agora si ve o tempo de mercar aquí, por calidade, por inmediatez, porque sabemos con quen tratamos e porque, axudándoche a ti me axudas a min.
Claro, sí, hai que concienciar a xente que compre no pobo, que compre no pequeno comercio, que si eles nos axudan, é unha cadena, axudamos, nosotros tamén podemos axudar a outros, porque podemos ir comprar a outros veciños, e bueno, eso, apoyarnos unos a outros, que é do que se trata, e a cercanía, que non é no comercio de pobo, pois tocas o producto, ves o producto, podes probalo, non é o mismo que comprar a grandes plataformas, sí, é o trato personalizado, claro, é moi diferente.
Pero non todo é incertidume, hai cousas tangibles e ademais chulas que hai que aproveitar. A ruleta da Federación de Comercio da provincia de Lugo está en Burela, xoves 8.
Sí, é unha campaña que desde que a directiva que estamos agora, desde que empezamos a nosotros a estamos facendo, funciona moi ben, moi ben, moi ben. Gusta moito, cos tiques de compra do día 1 ao día 8. Isto, pois, basase en que o día 8 estará a ruleta de 11 a 2 da tarde no Campón, na zona do Campón. E con cada tique superior a 10 euros, pois, por cada 10 euros tes unha tirada. E dan un montón de regalos. Tes desde parasoles, paraguas, pois, traen un montón auriculares. Suelen traer regalos así moi chulos e a xente, a verdad, que lle gusta moito e funciona moi ben.
Miguel, funciona ben e ademais é un motivo para sair e divertirse nun intre donde todas as manifestacións públicas quedaron suspendidas.
Claro, sí. Farase, bueno, cumplindo todos os requisitos de seguridade, de distancias de seguridade e todo, sin problema.
Miguel Flórez, presidente de Acia Burela, moitísimas grazas.
Gracias a vos, unha aperta.
Pues ahí teníamos esa entrevista con el presidente de Acia Burela. Ya sabes, tenemos que apoyar el comercio local, es importante. Estará también la ruleta de la fortuna, la ruleta de la Federación de Comercio de la Mariña Lucense en Burela, la jornada de mañana. Puedes pasarte por ahí, como siempre, te llevas un regalito. ¿Qué más queremos? Y lo tenemos todo aquí, de la mano, cerquita, con gente que nos conoce, nos asesora, nos soluciona cualquier problema que nos pueda surgir en un momento dado. Es mucho más fácil que hacerlo por una plataforma inhumana en la que no tenemos a un interlocutor cerca con quien hablar o quien pedir en un momento dado un consejo o unas aclaraciones. En fin, la ruleta de la fortuna mañana en Burela. Y hablaba Miguel de Acia Burela, el presidente de la Asociación de Comercio, apoyando el comercio local también desde COPE. Ahora, cuando faltan 11 minutos para la 1 del mediodía, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Conocemos unos consejos publicitarios y hablamos de otros asuntos relacionados con Ribadeo. Asuntos de política municipal, del día a día, de mejoras necesarias en colegios, por ejemplo.
Pulpería Mario de Viveiro sigue con todos nosotros. Ahora toca Mondoñedo. Del 9 al 19 de octubre te esperamos para que disfrutes de pulpo, pinchos morunos, calamares, jamón cocido. Todo ello frente a la carpa que instalaremos frente a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Recuerda, del 9 al 19 de octubre, Pulpería Mario de Viveiro estará en Mondoñedo.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Seguimos adelante y hablamos ahora con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ribadeo y además en diputado del PP, con Daniel Vega. Daniel, buena tarde, ¿qué tal?
Muy buena tarde.
Falemos de diversos asuntos relacionados con el Concello de Ribadeo, por ejemplo, en materia de infraestructuras. Usted deben de salientar o importante esfuerzo de la Xunta de Galicia para investir en determinadas infraestructuras en las zonas de rural, las parroquias de Ribadeo. Poña ejemplos, por favor.
Nosotros lo que queremos destacar é todo o traballo que estamos a facer en defensa do noso rural. Millorar as nosas infraestructuras é fundamental en carreteras que son moi transitadas polos bandeiros, para o seu traballo, para o seu día a día, teñen que ter unhas infraestructuras acorde aos tempos que vivimos. Bueno, pois nós hai unha xestión por parte da Xunta de Galicia a través do Plan Marco, do Plan de Infraestructuras do Rural, o PIR, bueno, que representa o 82% de todas as obras que se fixeron no rural de Ribadeo. Bueno, pois ese orzamento supo moitísimo. É unha colaboración e é unha inversión no rural.
Pues ahí tenemos a colaboración importante de la Xunta de Galicia en esos asuntos que repercuten en la mejora del día a día de todos los vecinos. Y por otra parte, para mejorar también el día a día de alguna parte de la comunidad, reclaman ustedes que se solucione ya, de feito, ese problema que hay con el contrato de mantenimiento do ascensor, ¿no?, do Colegio Gregorio Sanz. ¿Cómo está el tema?
Claro, yo creo que se hizo un gran trabajo, inversión directa no Colexio Gregorio Sanz, es decir, invertimos 40.000 euros para solucionar un problema existente, es decir, cambiar, sustituir ese montacargas por un novo ascensor, arranxar tamén unos baños de infantil e tapar alguna goteira. Bueno, priorizamos sobre todo o tema do ascensor. ¿Por qué? Porque era unha demanda que nos decían a dirección do centro, tamén a AMPA, en moitos pais e moitas nais nos decían que era un problema. Bueno, hai dous nenos que necesitan un ascensor e a Xunta de Galicia invertiu para solucionar. Que é o problema ahora? Que hai unha administración que se empeña en poñer paus nas rodas e non dar esa licencia para que o ascensor poida funcionar. É tan sinxelo como eso. A administración autonómica invirte, o colexio pide licencia. É máis, tiña que ser exenta de pagar tasa. Aquí esta administración, este goberno do BNG sigue cobrando as tasas, é o único que importa, e nos vamos a seguir xestionando. Eu non quero abrir ninguna polémica. O que quero é concretar que hai unha inversión, que o ascensor é unha realidade, pero que non abre por unha responsabilidade do goberno do BNG. Así de claro e así de alto. E nós o que demandamos é que se solucione de unha vez por todas. O que non pode ser é que por utilizar unha estrategia de polémica, dous nenos non poden utilizar o ascensor. E iso é indignante. Por tanto, nós xa anticipamos que vamos a seguir xestionando o orzamento. Espero que non haxa ningún problema co goberno do BNG, que poña máis colaboración entre as distintas administracións, e eu creo que hai que solucionalo de unha vez por todas.
Xa que falamos do Colexio Gregorio Sanz, falemos do outro colexio, do Colexio Concertado, o Colexio Sagrado Corazón, porque vostedes falan de que existe certo desprezo hacia as familias deste colexio porque non teñen a posibilidade de acceder ao bono concilia, de embargantes sí que poden as do colexio público.
Claro, nós estamos a favor de que todas as familias teñan esa axuda bono concilia ou bono madrugador, todas. E como é unha axuda directa ás familias, nos defendemos que xa tamén se tiñe que dar ás familias do Colexio Sagrado Corazón. Non entendemos por que non se colabora co Sagrado Corazón. Non entendemos por que non se lle esa axuda a esas familias. Nos desde un principio, e a nosa concelleira, Begoña Sanjurjo, defendemos que as axudas son ás familias, directamente ás familias. Por lo tanto, se son axudas ás familias, tanto dereito teñen as do Colexio Sagrado Corazón como as do Colexio Gregorio Sanz. Por tanto, nós, como defendemos sistemáticamente que se axude á familia, defendemos que ese bono concilia o poidan percibir as familias do Sagrado Corazón.
Pues aí temos eses asuntos relacionados con os centros educativos e falemos do outro asunto relacionado co aparcadoiro e ademais relacionado coa seguridade, ¿no? Porque no aparcamento de camións que hai aí a entrada do Pobo hai falta de iluminación. Isto conleva evidentemente unha falta de seguridade para todos.
Claro, bueno, dicía fai poucos días a concelleira Elena Sierra que denunciaba que nin había seguridade, nin había iluminación. Nos entendemos que os aparcamentos dos camións, dos camioneiros, que son profesionais que traballan todos os días, xa tiña que estar noutro sitio, con outra dotación, con outros elementos de seguridade. Bueno, en o aparcamento, nin iluminación, nin seguridade. E así pasa que todos os días, pois pasa algo. Ou roban gasoil, ou fan algún tipo de destrozo nos camións. Nos o que demandamos é que se actúe dunha vez por todas, se, bueno, trace unha estrategia para dotar os camioneiros dun bon aparcamento, pero mentres que non se dote dun bon aparcamento, oiga, que se poña luz e que se poña seguridade por parte do goberno do BNG. E non sei o que demandamos, simplemente que se deixe traballar a estes profesionais e que non cheguen un día pola mañá e que se encontren sin combustible ou cunha porta rota, e iso non pode acontecer en Ribadeo.
Claro, evidentemente unha inseguridade que desagrada a calquera.
Claro.
Pois moitísimas gracias por falar con nos destes asuntos do día a día do Concello de Ribadeo, importantes todos, e que teña vostede moi boa tarde.
Moi boas tardes e unha aperta a todos os oyentes da cadena COPE.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número 80.098 y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca con el patrocinio de Ortega Loil.
Seguimos un par de minutos para la una del mediodía, seguimos hablando de Ribadeo y de ayudas del Partido Popular. Por una parte, desde el PP a nivel local, Tito Suárez, que es el responsable del área de deportes, indica que están intentando ayudar también al deporte en la localidad. Y un ejemplo de ello es la aportación que consiguieron para el club de básquet, el club de baloncesto, para que no se perdiera, puesto que tiene mucho arraigo en la localidad, una aportación de unos 5.000 euros. Pero además van a revitalizar, pero se quedó parado por el tema del coronavirus, como todo, claro. Van a revitalizar otro convenio que tenían para la alimentación en el deporte. Lo explica Tito Suárez.
O grupo municipal seguimos traballando polo deporte ribadense. E continuamos co club baloncesto Ría de Ribadeo. Club que atravesaba unha delicada situación económica e nos, despois de realizar as oportunas xestións, lográbamos acadar 5.000 euros para aportar a este club e así seguir mantendo un deporte moi arraigado na vila como é o baloncesto. Iniciábamos con eles tamén unha nova liña de cooperación en materia de alimentación saudable nos nosos rapaces, liña que interrumpíamos polo COVID-19 e que en breve volveremos a retomar con as distintas entidades deportivas da vila. Dende o Grupo Municipal Popular continuamos traballando por o deporte ribadense.
Ahí están, ayudando al deporte, también ayudando al comercio, cerca de 40.000 euros de la Xunta de Galicia que llegan también para actividades de dinamización del centro comercial abierto, como la propia ACISA ha destacado en las últimas horas. Hay una resolución de ayuda para el CCA, Centro Comercial Abierto de Ribadeo, que anualmente convoca a la Xunta para dinamizar esos centros. Así que cuentan con más de 90 establecimientos comerciales, forman parte de los 170 socios que integran ACISA y la pasada semana se resolvía la subvención, así que ACISA tiene 40.005 euros, que es el importe máximo que puede recibir un centro comercial abierto, y es una ayudita que va a venir muy bien. Indica Jesús Pérez, el gerente, que con ella hacen frente a gastos muy importantes, por ejemplo, la gerencia, la oficina, el cambio de la sede.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Aquí seguimos en Costa Viva, 20 minutos pasan de las 2, estamos en directo contigo en COPE de la Costa, en una jornada en la que, bueno, pues estamos pendientes otro día más, como tantos otros, ¿eh? Llevamos muchos días, muchos meses pendientes de Alcoa, cómo no. También de los datos de coronavirus, hoy todavía no ha llegado el informe del Sergas actualizando los datos en la provincia, pero en cuanto llegue, pues como siempre, los facilitamos. En este día en que vivimos ya por el 7 de octubre, se nos escapa el año, ¿eh? Parecía que nos iba a ir nunca, pero bueno, ya va quedando menos. Si se fuera el virus con el año, nos quedaría menos para librarnos de él. Eso es lo malo, que no se firma. Por eso, si no, firmábamos todos, ¿verdad? En fin, 7 de octubre, con cielos cubiertos, espera apertura de claros a partir de la tarde, según dice Meteo Galicia, y viento en calma. Viento por la tarde, perdón, del norte. Ahora el viento es variable, aunque en principio pues todavía está bastante nuboso por la zona de Ribadeo. Y mañana que tenemos tiempo seco, con nubes y claros y viento en calma. Eso para mañana, con temperaturas nuevamente agradables. Ahora, de hecho, tenemos 20 grados en Ribadeo. En una jornada en la que se circula bien por la carretera, no hay ningún problema de atascos ni nada por el estilo, pero sí que damos cuenta de un accidente que ha tenido lugar en Afonsagrada esta mañana. Un hombre ha resultado herido tras precipitarse por un terraplén con el tractor que manejaba en Afonsagrada, en el lugar de Monteseiro. Tras recibir la llamada de un alertante un poquito antes de las 11:30 de la mañana, desde el 112 avisaron a los servicios sanitarios de urgencia y hasta allí se desplazó una ambulancia para poder trasladar al herido. También se informó a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local y Protección Civil, herido tras caer con su tractor por un terraplén en Afonsagrada esta misma mañana. Hablaremos pues de Alcoa. Vamos desgranando poco a poco cómo está el asunto a día de hoy. Esto va cambiando por minutos. Sobre la una del mediodía estaba previsto que desde Alcoa presentaran su nueva movilización, la movilización que tienen prevista para que no se olvide la lucha del aluminio y para seguir visibilizándola. Y la nueva movilización está para este próximo domingo, día 11 de octubre. ¿En qué consiste una andaina? Bueno, un paseo con la comunidad educativa secundaria de la Mariña. Aquí llevan a los jóvenes consigo. Hay que destacar que también todos los trabajadores, bueno, la mayor parte de los trabajadores de Alcoa son gente joven, son gente de una media de 30 a 35 años de edad, pero es muy importante que los jóvenes que estudian la secundaria también sepan lo que es Alcoa, lo que significa, y que ahí tendrían, pues a lo mejor en un futuro más o menos cercano para los de secundaria, una posible puerta del mundo laboral. Así que la actividad, la nueva movilización de los trabajadores, es un paseo con la comunidad educativa de secundaria de la Mariña Lucense. ¿Cuándo es? El domingo, de 11 a 12. Salen desde el cruce de Ocastelo hasta la entrada de acceso a Alcoa, a la fábrica, y piden, como siempre, bueno, que la gente lleve las mascarillas, respete las distancias, etcétera. Como ven, la verdad es que los trabajadores de Alcoa van tocando todos los palos. Van buscando el apoyo de los vecinos, de los hosteleros, apoyando al mismo tiempo, y ahora también de los estudiantes, que están en una edad un poquito más aproximada a una salida al mundo laboral. Y una salida al mundo laboral, al menos antes en la Mariña, en estos últimos años, era la posibilidad de trabajar en la fábrica de aluminio. Ahora esa posibilidad está en el aire, está pendiendo de un hilo. Bueno, de un hilo y de muchas negociaciones y de muchos, pues por el momento, tratos, ¿no? Que todavía no conocemos muchos de ellos. Otros se tienen que dar con confidencialidad porque hay empresas por medio interesadas. Pero bueno, si todo fuera para bien, pues sería genial. ¿Qué es, cómo está la situación en estos momentos? El presidente de la Xunta de Galicia, hace apenas un ratito, en sede parlamentaria, ha remarcado el compromiso con los trabajadores. Ha asegurado Feijóo ha asegurado que si se acredita la mala fe de Alcoa para no vender la fábrica, para intentar eliminar así el competidor, etcétera, etcétera, entonces el gobierno de España tendría una petición formal para intervenir la compañía. Lo ha asegurado Feijóo, quien también insiste en que tanto el gobierno como la Xunta de Galicia están trabajando juntos. Parece que esta vez hay entendimiento y van remando en la misma línea después de los desentendimientos de meses atrás, ¿eh? Pero gobierno y Xunta ahora trabajan juntos, están en la misma línea, están comunicados y parece que piensan en el mismo sentido. También lo remarcaba el consejero de Economía, Francisco Conde, recientemente, en las últimas horas. Vamos a escuchar a Ana Pontón, del Bloque Nacionalista Galego, que le exigía a Feijóo que ya se tomaran medidas, que intervinieran. Y Feijóo contestando que aquí a Alcoa había que dar una solución. De una manera o de otra, había tres opciones.
Eles queren pechar a fábrica de aluminio primario porque non queren competencia. Evidente que durante este tempo a multinacional actuou de mala fe e máis, eu diría que actuou con prepotencia, con chulería.
Esa venta ten que producirse, sí o sí, de forma directa a Liberty. Segunda opción, si esa venta non quere producirse de forma directa a Liberty, que se produza de forma directa a SEPI e que a SEPI a traslade a Liberty. E tercera opción, no caso de que Alcoa esté de forma continuada e constante prosiga nun plantexamento de mala fe, a intervención é unha solución.
Ahí queda. La intervención la ven como solución. Se habla bastante de intervención, pero ayer no se decidió la intervención en la mesa multilateral de Alcoa, en la que los trabajadores, la verdad, llevaban los oídos preparados para escuchar intervención ya de golpe. No escucharon eso que estaban esperando. Se llevaron cierta decepción, es cierto. Y ahora lo que le piden a las administraciones, a las dos, al gobierno del Estado y a la Xunta de Galicia, que aquí a ellos los colores les dan igual, es que agilicen, que se está acabando el plazo, que el día 13 es cuando la empresa tiene que aplicar una decisión, porque pasarían los 15 días después de haberse ya roto las negociaciones de venta con Liberty. Que agilicen, que se anticipen, que no dejen que Alcoa consuma los despidos.
Pedimos a las administraciones, y es donde tenemos que seguir reclamando, que sigan empujando y que no se dobleguen ante la multinacional. Tienen y están obligados a cumplir su palabra de no parar ni un minuto las cubas. Si tienen esa palabra, la tienen que cumplir. Y nosotros, como trabajadores, solo tenemos una salida aquí. Y seguimos igual que estábamos, porque hasta que no tengamos concreciones por escrito, no tenemos nada. Entonces, tienen que cumplir sus palabras y tienen que dejarse de muy buenos hechos y no esperar a que Alcoa consume. Que concreten antes. Eso es lo que queremos y lo que le pedimos a las administraciones, que no esperen a que Alcoa consuma y que ataquen antes el problema y que se anticipen a las actuaciones con esa preparación de la intervención.
Es lo que piden. Ellos esperaban otra cosa. Al salir de la reunión, la verdad, ellos habían ido a esa reunión pensando que ya iban a escuchar, venga, intervenimos ya, se pasa esta empresa a manos públicas por un momento para después venderse a Liberty, porque será una intervención así, muy rapidita. Una intervención express, o al menos eso es lo que tienen en mente, claro. Pero no ocurrió. Desde las administraciones, en concreto, por ejemplo, desde el gobierno central, señalaban que están analizando todos los instrumentos disponibles dentro del marco jurídico y comunitario para garantizar el futuro de Alcoa. Quieren ver cómo respira la multinacional, a ver qué hace, a ver cuál es el próximo paso y en función de eso decidirían. Todavía parece que hubiera algún tipo de esperanza de que Alcoa se echara para atrás y no aplicara el ERE y de repente siguiera interesada en seguir con la explotación del aluminio aquí. Además, desde el gobierno están dispuestos a retirar, si es necesario, las ayudas por la compensación del CO2. Han pedido papeles, han pedido justificantes a la empresa, tanto a Alcoa en la Mariña como a Luibérica, las plantas de Avilés y de Coruña, para que ver si están cumpliendo la legislación laboral y medioambiental, y si no, entonces se les podría retirar esas ayudas que son millonarias y necesarias también para seguir con esa actividad. Así están las cosas por el momento. Hablaba también en las últimas horas Francisco Conde, consejero de Economía, e insistía en trasladar un mensaje de tranquilidad para los trabajadores. Insistía en que Gobierno y Xunta caminan de la mano en esto.
Dentro de Xunta Galicia, dentro del Gobierno de España, estamos trabajando en todas las alternativas posibles para dar una respuesta a posible decisión de Alcoa, una respuesta que será administrativa, que será laboral, que será judicial, para defender los puestos de trabajo. Por lo tanto, ya reiteramos os traballadores o máximo compromiso por parte da Xunta de Galicia e seguiremos traballando nunha resposta coordinada, unha resposta coordinada co Goberno de España e unha resposta coordinada tamén cos propios traballadores.
Una respuesta coordinada, al menos ambas administraciones están juntas en esto, a ver cuánta fuerza tienen, como decían los trabajadores, que no se dejen doblegar por una multinacional. El día 13 sería cuando tendría que saber si ya algo, queda una semana, porque el día 13 tendría que Alcoa dar ya el paso a aplicar los despidos o no, echarse para atrás, etcétera. Así que ellos han quedado emplazados, los trabajadores, para dentro de una semana más o menos, martes o miércoles, para la siguiente reunión de la mesa multilateral. Si Alcoa moviera ficha antes, entonces esa reunión se desplazaría para antes. Al menos es lo que les dijeron en la reunión celebrada en la tarde de ayer. Entre tanto, como si el tema de Alcoa fuera suficiente, desde Adega recuerdan la balsa de lodos rojos, que no se le olvide a nadie. Recuerdan la escandalosa, dicen, permisividad de la Xunta con Alcoa, que agravó la contaminación ambiental de la Mariña y puso en riesgo la viabilidad ambiental de la planta. Afirman desde la Asociación Ambiental de Galicia, desde Adega, que hay que revisar la autorización ambiental integrada y obligar a Alcoa a cumplir con la normativa sobre emisiones y vertidos. Se preguntan qué costes supondría para la empresa cumplir con las leyes que se tienen que cumplir, las de los límites de emisión contaminantes, que señalan desde Adega que no estarían cumpliendo. Que no se nos olvide tampoco la balsa de lodos rojos que indican desde esta asociación que es una espada de Damocles sobre la Mariña. Así están las cosas y entre tanto vemos otras espadas de Damocles sobre otras empresas y otras actividades industriales, aquellas que están en las cercanías de la costa, que pueden ser afectadas por la reforma de la ley de costas y que están en estos momentos pues en una situación delicada también. Desde el Partido Popular afirman que el gobierno está, vamos, terminando con las industrias y que tienen que tener cuidado que al menos las que ya existen que no se las carguen. En las últimas horas ha hablado Miguel Tellado, que es el secretario general del Partido Popular. Al gobierno le piden, dice, que ayude a crear, ya ni que ayude, que no le piden ni que ayude, ojo, que no hace falta que ayude a crear empresas, pero al menos que no las destruya. Vamos a escuchar las declaraciones de Tellado.
Exiximos certa claridade e que se manteña un principio de seguridade xurídica para que os afectados non dependan de cambios arbitrarios na legislación que podan poñer en risco a súa actividade. Nos creemos que estamos ante unha mostra máis da vontade do goberno de Pedro Sánchez de atacar de forma sistemática a industria galega. Atacan ao sector de transformación do mar, pero igual que atacaron antes as centrais térmicas ubicadas na nosa comunidade ou as industrias electrointensivas negándose a aprobar ese estatuto da industria electrointensiva que vimos reclamando dende hai meses. É certo que temos competencias en materia de industria, pero é difícil exercelas cando con modificacións de normas sectoriais como a que hoxe nos ocupa ou como a eléctrica ou como a de costas se torpedea o traballo que está a facer a Administración Autonómica. E por iso, dende o Partido Popular de Galicia, defendemos que a industria ten que ser efectivamente, evidentemente, ambientalmente sostible, pero tamén o debe ser no plano económico e no plano social. Non nos podemos pasar de frenada ambiental, como pretende a ministra, e levarnos por diante milleiros de postos de traballo que afectan a economía das comarcas costeiras de Galicia.
De hecho, el secretario general del Partido Popular define a la ministra Rivera como el ariete de la industria.
Xa nos resignamos a que este executivo non nos asude a traer empresas a Galicia, ninguén agarda nada diso do goberno de Pedro Sánchez, pero que pedimos polo menos é que deixe de esforzarse en pecharnos as que xa están asentadas en Galicia e operan dende hai décadas. A ministra Rivera é, dende logo, un ariete que golpea cada día contra as portas do futuro económico do noso país e non o fai por decisión propia, sino por mandato do presidente do goberno de quen a mantén no seu posto de traballo. E, polo tanto, para facer fronte a este novo ataque á industria galega, neste caso á industria de transformación do mar, o que imos facer é presentar esta enmenda ao artigo 18 da Lei de Cambio Climático, co que pretendemos blindar a todo un sector que está dando postos de traballo e riqueza para todo o noso povo.
Ahí quedan las declaraciones del responsable de los populares. Afea el engaño para intentar reformar la ley de costas a través del proyecto de ley de cambio climático, un motivo por el que los diputados del PP en el Congreso van a presentar también una enmienda. Y al mismo tiempo también desde el Partido Popular han querido interpelar a la ministra de Industria y Comercio sobre el sector turístico. Ha sido José Manuel Barreiro quien ha querido destacar que el sector turístico es motor de la economía y crea empleo. Y recuerda que se pueden perder este año hasta 2 millones de empleo. Así que acusaba al gobierno de no tener un plan específico para este sector. Vamos a hablar más de empresa, ¿eh? De una que hay en el occidente asturiano que ha vivido momentos más delicados. Ahí atrás, la de Biogastur. Estuvieron durante muchos meses a la deriva con una mala gestión empresarial, los trabajadores luchando por ella. También, al igual que están haciendo los trabajadores de Alcoa en San Ciprián, luchando para que no se apagara, vaya, que no dejara de funcionar la empresa y que todos los equipos estuvieran en buenas condiciones de mantenimiento para ponerla en marcha a tope cuando hubiera una buena gestión, y ahora parece que ya está nuevamente la senda de la recuperación. Estamos hablando de Biogastur.
Ya está de volta en Ribadeo a Pancha, a nosa moeda local. Recordas, con el Austeus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos. Sí, escoitas ben, o Concello en colaboración con Acisa, Deputación e a Banca, agasállante con 10 euros en moeda local. Faite coas túas panchas en a Banca a partires do 9 de outubro e por 30 euros obterás 40 para gastar en Ribadeo entre o 9 de outubro e o 1 de decembro. Pancha, a maxia do consumo local.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
En la clínica Más Salud en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología, con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
Biogastur, que está en condiciones además y cumpliendo los trámites medioambientales para ponerse a funcionar a tope. Así lo ha señalado en la visita que ha realizado la viceconsejera de Medio Ambiente de Asturias. Estuvo en la planta de Biogastur, invitada por Central Lechera Asturiana, que es la que ahora la gestiona, y señala que ya han pasado los momentos delicados, ya está en el momento de seguir para adelante. Y el Principado apuesta por este modelo y por este proyecto que consideran muy interesante, a pesar de tener que ver con la iniciativa privada. Pero ellos están a favor.
Para nosotros es un proyecto privado, pero sí que es verdad que el modelo tanto de recogida de los residuos ganaderos como de tratamiento y valorización de los residuos es un modelo plenamente, visto muy bien por el Principado, ¿no? Es un modelo por el que apostamos y de hecho pues creo que deberíamos de intentar extender esto a otros ámbitos en los que también tenemos concentraciones ganaderas importantes, porque realmente, pues ya como sabéis, la normativa ambiental no permite aplicar a los terrenos los purines, y entonces es una manera de no solamente de quitar el problema, de eliminar un problema, sino también de obtenerle un rendimiento económico, porque bueno, pues es posible obtener un biogás, un gas verde que incluso pues puede ir vehiculado dentro de un gasoducto y desplazar un gas que es, proveniente del petróleo, con lo cual, pues todo lo que sea desplazamiento de energía no renovable por energía renovable como es esta, pues es bienvenido en los proyectos que impulsa el Gobierno del Principado de Asturias.
También constató Nieves Roqueñi, la viceconsejera de Medio Ambiente asturiana, que en estos momentos está con todos los papeles en orden desde el punto de vista medioambiental, es decir, recuperarla de todo, ponerla en marcha y a tirar para adelante.
La instalación tiene todos los permisos ambientales y la autorización ambiental en regla, y de hecho se les ha hecho alguna inspección durante estos meses y digamos que está en estado de empezar a funcionar. tendrán que adecuar los digestores para poder empezar a recibir nuevamente purines, y bueno, es decisión de la empresa pues el seguir con ese proyecto en el formato que ellos como iniciativa privada consideren, pero desde el punto de vista ambiental digamos que está plenamente operativa.
Pasaron momentos muy complicados, pero la planta está operativa para seguir funcionando. Hay al frente una empresa, Central Lechera Asturiana, y por lo tanto, pues lo bueno, o lo que parece, es que tendrá por delante un futuro bueno y halagüeño, además de ser un proyecto interesante y necesario porque los purines tienen que gestionarse también, y es una buena fórmula para ello, así que suerte. Seguimos adelante, hacemos un pequeño alto en el camino cuando faltan 20 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de otros temas también que marcan la actualidad municipal.
¿Estás pensando en cambiar el coche? ¿Sabes que antes de fin de año es la mejor opción? No lo compres sin visitar el recinto ferial de Vegadeo los días 10 y 11 de octubre. En el Salón del Automóvil podrás encontrar más opciones para elegir. Recuerda, 10 y 11 de octubre, ven a Vegadeo al recinto ferial y aprovecha las ofertas. En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Miramos hacia Ribadeo porque la Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de un delito contra la salud pública, y es un vecino de Ribadeo, de 19 años de edad. Se le acusa de tener presuntamente pues cultivo de plantas de marihuana en su casa. Había sido denunciado ya en el mes de julio por el cultivo de supuestas plantas de marihuana visibles desde el exterior de su domicilio. En el operativo policial pudieron constatar numerosa afluencia de personas que podrían ser clientes que acudían a las inmediaciones de la casa de este joven y contactaban con el presunto infractor durante unos segundos. Era posible la incautación de las supuestas sustancias estupefacientes a estas personas tras el encuentro efectuado. Registraron en domicilio los agentes y incautaron 79 gramos de marihuana preparada para su presunta venta y 1.165 euros fraccionados en billetes de diversos valores, supuestamente procedentes de la venta de las estupefacientes. Ha sido puesto a disposición judicial. Es un vecino de Ribadeo de 19 años de edad, detenido por cultivo de plantas de marihuana en su propio domicilio. Se veían desde fuera y fue denunciado por otras personas. En materia municipal y en materia económica también, te hablamos de las ayudas al estudio del Ayuntamiento de Viveiro, porque financian un año más, mantienen la ayuda para el transporte de los estudiantes que se tienen que desplazar fuera para cursar el bachillerato, la FP o estudios universitarios. El Ayuntamiento dispone de una cantidad entre 15.000 y 20.000 euros para poder echar un cable a las familias con esos costes, y además a veces asciende hasta el 50% del coste, lo cual no viene nada mal. Escuchamos a la alcaldesa María Loureiro.
El Concello de Viveiro mantiene también este curso escolar 2020-2021 el compromiso de financiar el transporte a los que estudian pues fuera de Viveiro, ¿no? Las rutas son de Viveiro a Ribadeo, de Viveiro a Lugo, Viveiro a Coruña y Viveiro a Santiago. Lo que hacemos es un convenio que, aparte pues de ser unos viajes directos, pues el concejo abona la mitad del billete, ¿no? Somos conscientes del gasto que significa para las familias cuando sus hijos o sus hijas estudian fuera, y con esta iniciativa lo que pretendemos es colaborar facilitando pues de manera también gratuita el servicio referido a los desplazamientos de Xove, San Ciprián y Burela. Esos pues también también asumimos de manera gratuita, ¿no? Y después aquellos estudiantes que realicen carreras universitarias o formación profesional, pues también le abonamos el 50%. A Xove, San Ciprián y Burela son gratis, los viajes y el resto pues es el 50%. Ahora mismo tenemos cerca de 40 chicos y chicas que están utilizando diariamente este servicio y bueno, creemos que es una ayuda, y más ahora pues en esta época que estamos viviendo de una crisis, ¿no?, a raíz de esta pandemia.
Pues ahí queda. Si estás interesado, puedes solicitarlas en la OMIX, esas ayudas, los bonos ayuda de hasta 50% de reducción para los desplazamientos desde Viveiro a Ribadeo, luego Coruña o Santiago de Compostela. Y en Viveiro también un acto público abierto a todo el mundo interesado sobre el plan de prevención de incendios forestales. Este acto público lo organizan desde el Bloque Nacionalista Galego y va a ser el viernes 9 de octubre a partir de las 7:30 de la tarde en la parroquia de Galdo, en el edificio que hay del antiguo colegio. En Galdo, el edificio del antiguo colegio, un acto público sobre el plan de prevención de incendios forestales. Estará la diputada provincial del área de medio rural, Mónica Freire, también Eloy Cabanas como brigadista forestal y Miriam Bermúdez, que es la concejal del bloque. E invitan a participar a todos los vecinos. También en ese sentido, sobre el cumplimiento de esas normas de la ley de incendios, instan al equipo de gobierno a organizar y desarrollar una campaña informativa, a poner a disposición de los vecinos en un lugar visible, en la web del ayuntamiento, un visor de delimitación de la red secundaria de franjas de gestión de biomasa forestal, y también instan al gobierno municipal a que estudie vías de colaboración con los vecinos y solicitar, por ejemplo, ayuda para la limpieza, para que tengamos menos riesgo forestal. Esa cita informativa el viernes, recuerda, 9 de octubre, 7:30 de la tarde, en el edificio del antiguo colegio de la parroquia de Galdo. Estará, entre otros, la diputada Mónica Freire, a quien, por cierto, ahora también vamos a escuchar por una aportación para el Ayuntamiento de Foz, porque desde Medio Rural, del ente provincial, financian la compra de una desbrozadora para poder limpiar zonas rurales y áreas verdes en este ayuntamiento. La aportación es de 17.000 euros por parte de la diputación. Escuchamos a Mónica Freire.
Financiar a adquisición dunha desbrozadora para limpeza das zonas rurais e áreas verdes no concello de Foz. Desde a nosa área, desde a área de medio rural, estamos a facer un esforzo importante para que os concellos poidan dispoñer daqueles medios suficientes, non, para o mantemento pues, destas zonas rurais e a conseguinte prevención e extinción de incendios. Neste caso, pues, o equipo que financiaremos para o concello de Foz é un equipo de desbroce, demandado polo personal de xardinería no concello e moi necesario, non, para realizar de forma eficiente pois esas tarefas de limpeza, de mantemento de espazos públicos. Bueno, é un equipo que conta con un cabezal desbrozador, non, que lle permitirá pois traballar en zonas de vexetación dura a carón dos paseos marítimos e bueno, evitando pois así o emprego do tractor desbrozador e buscando unha maior eficiencia no traballo.
Ahí queda la aportación de la Diputación para la desbrozadora para el Ayuntamiento de Foz. Y ya que estamos hablando de la Diputación, queda ahora la reivindicación desde el otro lado, desde el Partido Popular, que instan al Gobierno provincial a cumplir los compromisos adquiridos para crear parques empresariales. De hecho, en esta jornada de hoy, el diputado y portavoz del PP a nivel provincial, Javier Castiñeira, ha visitado la zona de Río Torto y exige desde allí la licitación de la urbanización del polígono de Vilarín. Escuchamos a Javier Castiñeira realizando esta reclamación.
Reclamarlle dende aquí ao Goberno da Diputación que cumpla os compromisos adquiridos para crear parques empresariais na nosa provincia. E dende aquí, concretamente, exiximos a urbanización do polígono Vilarín-Río Torto. Un polígono que rematou o seu proceso administrativo en novembro de 2019, cando a Xunta de Goberno aprobou o proxecto de urbanización cun orzamento de algo máis de 402.000 euros e dende aquela, o sea, fai un ano, non sabemos absolutamente nada. Si sabemos que o Partido Popular levamos unha moción fai unos meses para que o Goberno da Diputación incluíse dentro dos orzamentos do 2020 precisamente unha partida para realizar este polígono, BNG e Partido Socialista votaron en contra. Por lo tanto, pues, preocúpanos esas mensaxes contradictorias do bipartito respecto ao cumprimento de todos os acordos que existen do anterior goberno, incluso os acordos de Suplusa, posto que Suplusa tamén é a diputación. chámanos pues moitísima atención pois precisamente pois actitudes como a que ocorreu no pasado pleno onde PSOE e BNG pois tentaron que o Partido Popular retirase dunha das súas mocións, unha moción que era precisamente para activar os polígonos da provincia, que retirásemos o punto onde se instaba a cumplir os compromisos de Suplusa, algo que entendemos é obvio, pero parece ser que hai compromisos de primeira e hai compromisos de segunda. Equivóquese neste caso, Tomé, se pensa que imos de deixar de reclamar que faga o necesario para que a Diputación cumpla eses compromisos e tamén os de Suplusa, evidentemente. E hoxe estamos aquí, precisamente, en Río Torto, para recordarlle que ten neste concello un parque empresarial pendente de desenvolver. Señor Tomé, déixese disculpas, asuma as súas obrigas e traballe polos intereses de toda a provincia sin distincións. De verdade, yo pedimos por toda a provincia sin distincións, porque parece que, ao final, o gran problema é precisamente esta, que hai concellos de primeira e hai concellos de segunda.
Aí quedan as palabras del popular Javier Castiñeira, portavoz en el ente provincial. 10 minutos para las 2 de la tarde.
Pulpería Mario de Viveiro sigue con todos nosotros. Ahora toca Mondoñedo. Del 9 al 19 de octubre te esperamos para que disfrutes de pulpo, pinchos morunos, calamares, jamón cocido. Todo ello frente a la carpa que instalaremos frente a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Recuerda, del 9 al 19 de octubre, Pulpería Mario de Viveiro estará en Mondoñedo.
Echamos una ojeadita al municipio de Ribadeo, donde desde el Partido Popular quieren resaltar las aportaciones de la Xunta de Galicia para la dinamización económica. Por ejemplo, destacamos la ayuda para CISA de 40.005 euros, la aportación máxima que se le puede dar a un centro comercial abierto que recientemente conocíamos y que anunciaban desde CISA, esos 40.005 que les viene muy bien para la gestión, para el local social, el cambio de local, para la página web, la aplicación, etcétera. Y en esta jornada de hoy también el portavoz del PP de Daniel Vega nos habla de la aportación de la Administración Regional para la Plaza de Abastos, que realiza una labor muy importante, dinamizando el comercio local.
Bueno, seguimos invirtiendo, seguimos apoyando o noso comercio de proximidad, concretamente a Plaza de Abastos. Está prevista una inversión de 60.000 euros, que más da metade de ese orzamento son fondos da Xunta de Galicia. Nos tomámonos moi en serio dende o comenzo desta crisis, desta pandemia, axudar directamente á Praza de Abastos. Axudámolos con EPIs, axudámolos con material para desinfectar todas as zonas, con roupa para o seu día a día do traballo. Dende logo, a Praza de Abastos é algo fundamental para Ribadeo e nos quixemos aportar este orzamento para empezar a dinamizar e proyectar nova economía na nosa Praza de Abastos.
Otra de las aportaciones también de los populares o gestionada, conseguida por el Partido Popular, va dirigida a ayudar al deporte, por ejemplo, al Club Ría de Ribadeo de Baloncesto, que le echaron un cablecillo con 5.000 euros para que siguieran manteniendo la actividad y van a retomar una actividad, un convenio que tienen con los clubes deportivos para alimentación saludable. Tito Suárez, del Partido Popular en Ribadeo.
O grupo municipal seguimos traballando polo deporte ribadense e continuamos co Club Baloncesto Ría de Ribadeo, club que atravesaba unha delicada situación económica e nos, despois de realizar as oportunas xestións, lográbamos acadar 5.000 euros para aportar a este club e así seguir mantendo un deporte moi arraigado na vila como é o baloncesto. Iniciábamos con elos tamén unha nova liña de cooperación en materia de alimentación saudable nos nosos rapaces, liña que interrumpíamos polo COVID-19 e que en breve volveremos a retomar con as distintas entidades deportivas da vila. Dende o Grupo Municipal Popular, continuamos traballando por o deporte ribadense.
Ahí quedan las declaraciones también del Popular. Hacemos un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de cultura, ¿eh? Porque se ha presentado la programación para este trimestre del año que tenemos por delante en Ribadeo.
En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortega Loil.
Pulpería Mario de Viveiro sigue con todos nosotros. Ahora toca Mondoñedo. Del 9 al 19 de octubre te esperamos para que disfrutes de pulpo, pinchos morunos, calamares, jamón cocido. Todo ello frente a la carpa que instalaremos frente a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Recuerda, del 9 al 19 de octubre, Pulpería Mario de Viveiro estará en Mondoñedo.
Vamos a ello, a la programación cultural de Ribadeo, porque no podemos, a pesar de tener el coronavirus rondando o acechándonos, no podemos dejar de vivir y dejar de disfrutar. Hay que ofrecer un poquito de actividad para que también podamos divertirnos, entretenernos, salir, ociar, que es necesario, ¿eh? También para el cerebro. Y se ha presentado la programación cultural de Ribadeo para estos próximos 3 meses. Hay un poquito de todo. Hay un poco para los mayores, para los medianos, para los pequeños. Tendremos música, por ejemplo, jazz, conciertos de la Banda Municipal de Música. Habrá teatro, espectáculos. Y este fin de semana, una obra que está teniendo mucho éxito por ahí, por el mundo adelante, que lleva representándose un tiempo, el que se ha podido, claro, a lo largo de la geografía española, que es Juguetes Rotos, y está protagonizada por Quique Guaza y por el televisivo Nacho Guerreros. Nacho Guerreros lo conoces por La que se avecina y Aquí no hay quien viva. Esto va a ser este fin de semana ya también en el Auditorio Municipal de Ribadeo. Pero ahora vamos a escuchar de las palabras, de la voz de la concejal de Cultura, la programación, no solo esta obra, sino para todo el trimestre que tenemos por delante.
Como en otras ocasiones, desde que vivimos esta situación sanitaria, volvemos a falar dos seguros que están a ser os espazos culturais, e que se buscamos facer unha vida o máis normal posible, ir ao teatro, ao cine, a un concerto, ou levar os nenos e as nenas aos espectáculos, pode formar parte perfectamente desa nova vida que agora temos. Iso sí, cumprindo sempre coas medidas de seguridade e atendendo ás indicacións dos técnicos responsables. Hoxe achegamos vos o que temos previsto no eido cultural de aquí a fin de ano. Como sempre, as propostas da nosa axenda buscan antes que a nada que o público sae comentando a calidade do espectáculo e o ben que o pasaron. Iniciamos este ano a colaboración co programa Platea do Ministerio de Cultura. Este próximo domingo, día 11, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal veremos Juguetes Rotos, con dramaturxia e dirección de Carolina Román. Esta peza está protagonizada por Quique Guaza e o coñecido actor televisivo Nacho Guerreros, que imos poder ver nunha faceta profesional moi diferente da que estamos afeitos. A través de Platea temos tamén a impactante Mazausen, la voz de mi abuelo, de Trajín Teatro. Co humor, a narración oral, o clown, o monólogo dunha multipersonaxe, unha actriz volve aos campos de concentración a través dos ollos dun prisioneiro español. Hai, ademais, dous espectáculos para público familiar. Un de danza, coa fantástica Blauin, de Mucap Dance, e outra de novo circo, esencial, de Vaivén Circo, compañía que obtivo o Premio Nacional de esta Arte Escénica en 2016. Para o público adulto, o Teatro da Ramboia representa O meu mundo non é deste reino, peza gañadora do Premio Manuel María de Proxectos Teatrais en 2018. Trátase dunha adaptación da Farsa de Bululú de Manuel María, unha parodia da ditadura franquista. Seguimos atendendo moi especialmente aos eventos para nenas e nenos e así completamos a oferta anterior con espectáculos que reunimos no proxecto Apego. Mircormina Teatro e Títeres e o seu espectáculo Girovagus é unha das formacións preferidas do público infantil, Mamá Cabra, que xa nas vacacións de Nadal trae A Fraga do meu avó. Seguindo coa oferta para as crianzas, queremos a partir de agora darlle máis estabilidade á danza, aproveitando que temos unha materia na nosa Escola Municipal de Música e Danza que goza de moita aceptación. Así, coa asociación Cara a unha escena plural, poñemos en marcha un programa de colaboración que supón un exercicio didáctico para as nenas e os nenos arredor dunha obra de danza, que desta vez é a Soidade de Wally, da compañía El Ajud. Tamén contamos cunha proposta cinematográfica que se coorganiza coa agrupación cultural Francisco Lanza, Reboiras, Acción e Corazón, de Alberto Mera. En 2020, cando se fan os 45 anos do seu asasinato, Reboiras, Acción e Corazón leva á pantalla un retrato deste mozo galego construído desde a vertente humana e política, unha oportunidade para termos outra ollada sobre a época da transición no noso país. Como xa fixemos anteriormente con outros filmes, organizamos a proxección da película nos cines comerciais de Ribadeo, neste caso domingo día 22 de novembro ás 8:30. Finalmente, na nosa axenda están dous concertos da Banda de Música Municipal de Ribadeo, o de Santa Cilla e o de Aquí como en Viena, e outros dous que agrupamos baixo nome Túas Noites de Jazz, un o venres 16 e outro o sábado 17 de outubro. Pablo Samame de Trío é unha formación sobradamente coñecida que comeza a funcionar no 2015. Presenta un repertorio integrado por unha maioría de composicións propias e tamén revisitacións de compositores no que mesturan jazz con outras músicas. Pola súa banda, Rafa Fernández trae A cara bonita da pedra, un traballo homoxéneo e ambiental. A través de pequenas composicións, sons acústicos e eléctricos converxen describindo unha paisaxe sonora que cautiva o público dende o primeiro minuto. E rematamos lembrándovos que de todos estos eventos teredes información puntual e semanal na páxina de Facebook de Cultura Ribadeo e tamén a través do noso boletín de correo semanal.
Pues ahí lo tienes, la programación hasta final de año. Tenemos oferta interesante para todas las edades, música, teatro, danza, espectáculos para los más pequeños. Lo importante es salir, divertirse con las medidas de seguridad que ya todos lo sabemos y con mucho cuidado.